tal como avanzábamos hace un momento en el sumario de la revista, comenzamos hablando de teoría de la educación con la profesora Marta Ruiz Corbella. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
El tema que esta noche nos propone Marta es el hombre y la educación, la naturaleza educable del ser humano. Y de alguna manera nos puede servir como motivación y marco para toda esta primera parte de la asignatura. Quizá una pregunta que nos podemos estar haciendo, sobre todo pensando en alumnos de primero que se ponen a estudiar por primera vez esta carrera pedagogía y ver cómo se puede justificar la educación en el ser humano, Marta.
Es una buena pregunta. Es una pregunta clave y la que va a justificar todo. Primero todo el primer sector temático, pero podemos decir que toda esta asignatura y en definitiva toda la carrera. ¿Dónde se asienta? ¿Por qué podemos hablar de educación, ¿no? ¿Es la educación, como me han dicho algunos alumnos, un invento, ¿no? Un invento de la sociedad, un invento que se ha ido asentando, ¿no? Y casi obligándonos a todos a pasar en unos ámbitos formales más o menos establecidos. La educación no es un invento humano, es una necesidad. Evidentemente después hay una carga cultural muy fuerte, pero a eso entraremos más tarde o a lo largo del temario de la asignatura se va profundizando y se va viendo cuál es el elemento, digamos, que responde a la entidad biológica del ser humano y cuál es ya toda esa construcción cultural que evidentemente está ahí. Todos reconocemos que el ser humano es una realidad muy compleja. Es difícil ir separando unos elementos de otro, aislándolos completamente. Pero el hombre, y eso es una evidencia, es obvio, nace biológicamente indeterminado. Es decir, es un ser absolutamente indigente. Si lo contrastamos con los animales, con cualquier animal o los primates, los más cercanos a nosotros, vemos que el ser humano nace totalmente indefenso, necesita desde el inicio hasta una etapa madurativa muy larga a lo largo de los años de desarrollo de ese ser humano, necesita de la ayuda de otros congéneres. Un animal nace, evidentemente, necesita también esos cuidados primarios para una supervivencia, pero poco a poco sus propios instintos se van desarrollando y le van ayudando a resolver las distintas situaciones que le va a plantear su vida. Además, nace en un nicho muy determinado que no va a poder salir de ahí. Es decir, un animal cuando le sacas de ese entorno cercano no tiene las herramientas o las posibilidades para ir resolviendo distintas situaciones que le puede plantear ese entorno nuevo, ¿no? En cambio, el ser humano no nace dentro de un nicho ya predeterminado, sino que pueda adaptarse a las distintas situaciones, a los distintos entornos en que pueda encontrarse. Pues encontramos seres humanos en todo ámbito, en todo momento, y va resolviendo de manera distinta esas situaciones. Ahora, necesita esa ayuda previa para ir desarrollando todas sus capacidades. Es decir, el ser humano a lo largo de toda su vida nunca podemos decir que en un momento ya ha desarrollado todas sus capacidades, sino que de forma permanente va optimizando, va aprendiendo poco a poco a hacerse a sí mismo y siempre se va a encontrar con nuevos retos, con nuevas situaciones, con nuevas realidades que tiene que ir resolviéndose. Es decir, es un ser que tiene que aprender a hacerse a sí mismo y que debe ser actor y autor de su propia vida.
Otra cuestión que nos surge es si necesitamos realmente a los otros para educarnos, profesora Ruiz Corbella.
Absolutamente. Necesitamos un hombre solo por sí mismo, no sería capaz de sacar todas las posibilidades que tiene o de desarrollar todas sus capacidades. El ser humano es un ser que necesariamente vive en solidaridad, no es un ser solitario. Una vez que tenemos ya, digamos, esas primeras capacidades desarrolladas, esas primeras destrezas desarrolladas, unas herramientas, un nivel cultural, aunque sea mínimo, esa socialización primaria, ¿no? Podemos ir resolviendo, podemos tener más o menos autonomía y, por supuesto, todo ser humano tiene que ir pasando de esa fase heterónoma que dependemos absolutamente de los demás a una autonomía, ¿no? Una fase autónoma que yo voy resolviendo. Pero en esas fases de un paso a otro, en primer lugar, necesitamos absolutamente de los otros para ir creando nuestra propia identidad, para ir moldeando nuestra propia personalidad, ir aprendiendo ese bagaje cultural básico a partir del cual yo voy haciéndome a mí mismo y voy resolviendo mi propia vida. Y después, evidentemente, la convivencia es absolutamente necesaria para ir formándonos, para ir perfeccionándonos, para ir optimizando todas las posibilidades que podemos encontrarnos, que podemos tener.
Otra cuestión sería ver, que lo veremos a lo largo de la asignatura, ¿cuáles son esas características o esos elementos que tiene el ser humano que hacen posible ese proceso de la educación, Marta?
A ver, casi todos, tanto antropólogos como biólogos que se dedican al ámbito educativo, pedagogos, ecólogos, etcétera, van centrando las notas características específicas, ¿no?, que reclaman y posibilitan la educación. En primer lugar, el ser humano es un ser dotado de un yo, es decir, de una identidad específica y diferente a los demás. Esto es una de las grandes diferencias con cualquier otro ser. Todo ser humano tiene que ir creando y consolidando su propia identidad, que quién soy yo y evidentemente qué hago aquí, para qué vivo y cómo debo ir resolviendo mi propia vida. Identidad que debe ser radicalmente distinta de los otros. En la medida que vamos afirmando esa identidad, va configurando mi personalidad, voy asentándome y puedo también interactuar con los demás de manera mucho más solidaria y mucho más con mayor consistencia, ¿no? Por otro lado, y muy ligado a esto y a lo que acabamos de decir, es un ser, hablan de Haman, lo denomina como es un ser con, es decir, el ser humano necesita al otro para desarrollarse plenamente y, por supuesto, como acabo de decir, para ir creando esa identidad. Vivimos con los otros no solo para la supervivencia, sino para ir satisfaciendo todas las necesidades, no solo básicas, sino también las más superiores, ¿no?, de alcanzar cotas realmente plenas de humanidad. Después, es un ser dotado de reflexión y volición, ¿no? Es un ser con una inteligencia y también con una voluntad. Sabe y puede saber qué es lo que quiere y tiene capacidad para alcanzar o para rechazar aquello que se plantea o que le están planteando la sociedad u otro grupo humano u otras personas, ¿no? Este punto está relacionado con uno de los grandes principios, ¿no?, del ser humano, unas grandes notas características, que es un ser dotado de libertad. Es decir, el ser humano no está determinado por ninguna conducta preestablecida. Es decir, tenemos disposiciones, nacemos con disposiciones, sin duda, pero no con conductas hechas. Nacemos con instintos, también, sin duda, pero todos esos instintos van a estar mediatizados poco a poco por nuestra inteligencia y por nuestra, evidentemente, también voluntad. Yo puedo gobernarme a mí mismo, decidir qué es lo que voy a hacer o no. Por ejemplo, si voy a comer o no voy a comer, si voy a hacer una dieta o no. Y evidentemente, eso es voluntad de una persona y tiene un sentido el por qué hago aquello o lo dejo de hacer, ¿no? Esto no anula el que estemos condicionados por distintos elementos, evidentemente por un cuerpo, que después hablaremos de él, y estamos condicionados también por distintos elementos sociales, culturales, de nuestro propio entorno y de mis propias circunstancias. Pero todos estos condicionamientos que están ahí no quiere decir que sean determinantes, es decir, no me están conduciendo de manera inexorable a una realidad que yo no me puedo escapar, sino que debo asumirlos, debo acometerlos y puedo, con mis propias fuerzas, superar alguno. Otros, evidentemente, van a ser tan fuertes que será difícil cambiarlos, pero yo tengo inteligencia, tengo capacidad suficiente para plantear otras alternativas y dar otra respuesta a esa propia realidad. Otra nota característica es que todo ser humano es una totalidad unitaria. Esto quiere decir que el ser humano es un ser muy complejo, que está compuesto por distintos factores, como puede ser, bueno, la inteligencia que hemos nombrado, un elemento físico, el cuerpo, una afectividad, unas relaciones sociales, una sociabilidad que me están marcando y que debo saber abrirme a unos ámbitos y a otros, por unos condicionamientos reales que están ahí, que, de entorno, de situaciones personales, etcétera, pero todo ello no son compartimentos estancos, sino que todo ello está interactuando. Por ejemplo, ahora está de moda y se habla muchísimo de la inteligencia emocional, ¿no? Hasta ahora no se había tomado o no se había prestado la atención suficiente. La inteligencia está mediatizada por la afectividad. Muchas de nuestras respuestas no dependen tanto de un razonamiento puro y duro, es decir, bueno, sé lo que tengo que hacer, pero evidentemente después la afectividad me está llevando a decidir por un campo o por otro, a tomar una iniciativa o no tomarla, ¿no? O hacer algo que a lo mejor va en contra mía, pero que me está diciéndome, que está, me está reclamando a que debo responder de otra manera. Entonces, toda respuesta, o cuando se estudia una conducta humana, hay que verla desde esos distintos prismas que se van interactuando y que van configurando pues esa compleja personalidad, ¿no? de todos nosotros. Después, otra característica es que el ser humano siempre requiere un sentido, es decir, nunca actuamos porque sí o no se sabe bien, bueno, algunas veces dices no sabemos bien por qué hemos actuado, pero si profundizamos o reflexionamos en ello, siempre vemos que hay una motivación, hay un sentido, necesitamos un para qué, o toda nuestra vida necesita un sentido, el ¿qué es lo que quiero alcanzar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que sustenta? Esto, si lo llevamos al campo educativo, por ejemplo, es fundamental la motivación, el motivo dar ese para qué estudias, qué sentido tiene esta materia, estos valores, estos pues destrezas, etcétera, explicar el para qué sirve, cómo pueden ayudar al desarrollo de mis capacidades o a la optimización de mi propia vida. Antes hemos hablado la dimensión corporal, es decir, todo ser humano es un cuerpo. Es decir, no solo es, siempre se ha hablado de la inteligencia, se ha hablado de la voluntad, ahora hablamos de afectividad, pero claro, todo eso está, digamos, dentro de un cuerpo, somos un cuerpo, y eso es un elemento que también tenemos que tener en cuenta. Nosotros vivimos en un cuerpo que nos está determinando de alguna manera, también a lo largo de nuestra vida, con enfermedades o con alguna patología, etcétera, que vamos viviendo, todo eso son condicionamientos que ahí están presentes y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, un elemento importante más en esa visión, digamos, unitaria, integral del ser humano. Otra nota es que todo hombre es un ser trascendente, es decir, es un ser que es capaz de salir de sí mismo. Entonces, otra de las notas que difieren radicalmente con cualquier otro ser animado, ¿no? Es capaz de salir de sí mismo y ponerse en el lugar de otros, de ponerse en la situación de otros, de abrirse a otros y ver qué es lo que los demás le están apoyando, le están ofreciendo, de ayudar a esos otros y no quedarse solo en mi propio yo, en mi propio ámbito, más o menos cerrado, sino proyectarse hacia los demás, proyectarse también hacia elementos más o menos abstractos, como son los culturales, etcétera. Y por supuesto también está toda la dimensión religiosa, que es capaz también de trascender a algo más allá, que puede dar también un sentido o no a nuestra existencia. Eso vemos a lo largo de la historia, todas las culturas han tenido esta dimensión trascendente para explicar distintas situaciones. Lógicamente, necesita ayuda para extraer, desarrollar todas estas posibilidades, todas estas notas que hemos ido definiendo. Es decir, el hombre por sí mismo, de forma exclusiva desde su nacimiento, es incapaz de poner en activo todas esas notas y de ir identificando, ir desarrollando, optimizando su propia personalidad.
Como les decía antes, necesitamos de los otros para educarnos. Profesora Ruiz Corbella, quizá como una breve síntesis, podríamos ver por qué es posible y por qué necesitamos la educación.
Es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Y es la posibilidad y necesidad de la educación, ¿no? ¿Por qué es posible y por qué es necesaria? Posible, pues claramente porque el ser es inacabado, el ser humano es un ser inacabado. Es decir, es un ser, y es un poco, digamos, resumen de todo lo que acabamos de ir diciendo, que tiene su vida por resolver y que depende de los demás para ir configurando, para ir desarrollando su personalidad. Es decir, cada una de sus decisiones y de sus acciones no son indiferentes, sino que repercutirán siempre tanto en sí mismo, en cómo va a ir desarrollando cada una de sus capacidades y cómo va a ir configurando su propia vida, y por supuesto van a repercutir también en los demás, en todo ese entorno, tanto inmediato como mediato. Depende también esa idea de ser inacabado, depende también de la idea que tenga cada uno de sí mismo. Es un elemento fundamental el autoconcepto, la autoestima de cada uno. Después la propia estructura física y psíquica, que podemos hablar de las notas características que acabamos de decir. Y esa estructura física y psíquica nos lleva a que el hombre tiene un proceso de maduración muy lento. Eso nos lleva también que es necesaria la educación. Esa misma precariedad, o sea, posibilidad y necesidad, se están reclamando constantemente. Ese lento proceso de maduración, esa capacidad de aprender, exigen la educación, a la vez que la propia complejidad de la vida social hace necesaria el apoyo, pues, de las generaciones adultas a las generaciones más jóvenes para que ayuden a crecer, para que ayudar a integrarse en la sociedad en la que viven. Ahora, no solo a las generaciones jóvenes, sino a todas las generaciones en todos cada uno de los estadios evolutivos.
Yo creo que ha sido el desarrollo motivador, sobre todo pensando en estos alumnos de primer curso, para acercarnos a esa naturaleza educable del ser humano y ver el sentido de esta asignatura, Teoría de la Educación. Uh-huh. Profesora Ruiz Corbella, dentro de muy poco tenemos que realizar la primera prueba presencial. Yo sé que los alumnos tienen información en la guía, tienen a los profesores en la sede central, a los profesores tutores, pero quizá un apunte, alguna recomendación para ese momento de la prueba, Marta.
Bueno, primero, que yo creo que es lo más interesante, volver a hacer hincapié en el tipo de prueba, ¿no? Es una prueba que consta de dos partes. Una prueba objetiva, que consta de 25 ítems de 4 alternativas, y una prueba de ensayo que consta de 5 preguntas a escoger 4 de ellas. Entonces, importante en esta prueba de ensayo es que el espacio está limitado. Entonces, es una prueba que lo que se pretende es una respuesta muy concreta. Se va a valorar la claridad terminológica, el dominio de los conceptos, el responder claramente a lo que se pregunta. Por eso insistimos muchísimo que se lea tranquilamente cada uno de los enunciados. Hay tiempo suficiente, tenemos 2 horas para realizar la prueba, entonces tenéis tiempo suficiente para desarrollarla de forma plena. Entonces, leer tranquilamente esos enunciados, coger un papel aparte y apuntar y hacer primero un ensayo, ¿no?, de respuesta, y después ya os centráis en la contestación, digamos, en el papel, digamos, oficial.
Es importante, además, responder a las 2 partes del ejercicio. Bien, Marta, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.